Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Sofofa y sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene. Mazda, Feel Alive. Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Transelec, Renting Mita Go, suscríbete a tu auto nuevo. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En Consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Clínica Alemana y cámbiate a AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8:07 a.m. Junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este día, miércoles 12 de abril del año 2023. Matías, ¿cómo estás?
Muy bien, Nicolás, ¿cómo estás tú?
Bien, la Consuelo no está hoy día con nosotros, está Lost in Translation, no, está... está en transport.
Los está camino para la casa.
Está de vuelta a su casa. No, como está de vacaciones, estuvo todos los días con nosotros.
Estaba haciendo teletrabajo, hace teletrabajo siempre,
no en Reboma. Oye, así es, pues, así que hoy día no está, mañana vuelve. Tanto a Duna en Punto como a Hablemos en Off. Oye, Matías, yo creo que un guionista no lo habría hecho tan bien, ¿eh? Un muy buen guionista no lo habría hecho tan bien respecto a todas estas idas y venidas. En el caso de Lugo, uno de los participantes, ¿eh?, no está determinado si fue el que disparó. Hay quienes sostienen que sí, pero entiendo que no hay ninguna forma de determinar todavía si él fue el que hizo los disparos mortales en contra del suboficial David Palma.
Y yo creo que en este caso es relativamente secundario. Lo importante es que todos los que participaron estén detenidos. Eso es lo primero. Y luego determinar quién fue el autor material.
Exacto.
En fin.
Pero que estén todos y que
hay dos de estos, aparentemente todos estos tipos dando vueltas.
Exactamente, y que se dé además y que se logre a partir de todas las informaciones que hemos conocido ayer respecto a los cumplimientos penitenciarios, al tema de las identidades, que se logre establecer recientemente quiénes son, y que se logre, porque esta lógica que, por ejemplo, se vaya a echar a que lo que está ocurriendo aparentemente en el caso del asesinato de la carabinero Rita Olivares, esta lógica de que el que tiene menos prontuario se echa la culpa porque así está menos tiempo preso, digamos. Entonces es como bien loco todo. Bueno, pero en fin, pero para hacer una historia bien breve, porque esto se ha publicado, es bastante conocido, pero a mí me llama la atención cómo la gente se sorprende cuando uno les cuenta la historia. Luis Lugo Machado, luego se acuerda que es un presidente Lugo en Paraguay, ¿te acuerdas?
Fernando Lugo Jiménez.
Por eso que me equivoqué. Lugo Machado estuvo preso. Tuvo distintas historias de vida, llegó a Concepción y en Concepción fue detenido por porte ilegal de un arma de fuego. ¿Qué arma era? Era un arma de fogueo convertida en un arma letal. ¿Te acuerdas esas pistolas de fogueo que uno le envidiaba a los amigos que le regalaban y que eran espectaculares? Bueno,
son modificables
y se convierten en arma de fuego. Bueno, fue detenido y fue condenado, dado que no tenía antecedentes previos, fue condenado a una pena de 3 años y 1 día. Todas las penas menores de 5 años se cumplen en libertad. Pero, ojo, se cumple en libertad, pero tiene una serie de requisitos en términos de
intensos resguardos.
Claro, se llama medidas intensivas. Claro. Y que tiene que ver con que tenía que contactarse vía Zoom con quien lo dirigía, tenía que tener reuniones presenciales, tenía que conseguir un trabajo, es decir, había una serie de medidas que debía cumplir. Aparentemente no cumplió ninguna. Hay una primera alarma que no salta. Pero hay una segunda situación mucho más compleja, que es detenido con una cantidad muy importante de marihuana, no muy importante, con 12 papelillos en hojas de cuaderno de matemática, de marihuana, perdón, cuaderno de matemática, eran, porque eso decía la descripción, que eran 12 dosis para vender, digamos. No eran demasiados gramos, pero no era consumo personal.
Microtráfico,
no era consumo personal bajo ningún punto de vista. Pero lo impresionante es que él es detenido, puesto a disposición de la fiscalía, y la fiscalía, en vez de formalizarlo, pide que se lo aperciba. ¿Quién dice que lo aperciba? Ojo a la próxima. Nadie se dio cuenta de que era alguien que estaba cumpliendo una condena.
O incumpliendo.
O sea, incumpliendo. Desde ya, pero a ver, una de las condiciones fundamentales de que la pena se cumpla en libertad es que tú no vuelvas a delinquir en el periodo. Entonces, entonces solo ha percibido. Hay muchas teorías, hay quienes sostienen que tiene que ver con que, no, ojo, que lo que pasa es que era una poca cantidad, entonces se podría haber interpretado que era para consumo personal, etcétera, etcétera, fue una exageración de los carabineros de tenerlo. Da lo mismo. Nadie se dio cuenta de que era la misma persona, Lugo Machado, que debía, que estaba cumpliendo una sentencia, y queda en libertad. Ahora, lo más impresionante de todo es que el mismo día en que aparece su nombre relacionado a la muerte del hoy suboficial Palma,
Daniel Palma,
se dicta una orden de se pide audiencia de formalización y se dicta una orden de detención en su contra, o sea, pero por favor, o sea, es como un chiste. Luego está el tema de lo que ocurrió en Vitacura, en que de nuevo hay una identificación del auto, eventualmente entiendo, según me aseguran, no sé si es así, también algún grado de identificación de las personas que participaban. Entonces, el punto es...
Sí, es curioso porque dicen, por ejemplo, en alguna... porque pasa este muchacho por muchos tribunales, por muchas fiscalías, por distintos hechos, del que ocurre en Concepción, uno que ocurre en Tomé, otro que ocurre aquí en Santiago, otro en Vitacura.
Concepción la detención por arma, Tomé es la de la marihuana.
Exacto. Claro, me llamó la atención, por ejemplo, lo mismo, que decía, bueno, es que el auto en el cual se le vio, o en el cual participaron del asesinato del carabinero, este auto Chevrolet Sonic azul, que es bien llamativo, no es un auto gris típico, un city car gris que hay miles en la ciudad. Es un auto de un color llamativo, tampoco un modelo tan extendido. No tenía claro los números, las patentes, no se veía. Es curioso porque la foto que divulgó esa misma noche en ayuda de la investigación, la Municipalidad de Vitacura, le habían borrado las caras a alguien, no sé con qué finalidad ni por qué, ni quién lo hizo. Puede ser, si no,
para protegerse de alguna
acción. Pero la patente estaba perfectamente clarísimo. Se podía leer, hasta la leo yo que soy cegatón. Por lo tanto, no es cosa muy rara, pero claro, se le entregan libertades en un tribunal cuando en el tribunal del lado había demostrado que no había podido ser requerido en la casa donde estaba cumpliendo este arresto domiciliario. Volvemos al tema de fondo, Nicolás. País en línea. País donde salten algunas alarmas con cosas que parecen chicas.
Y la pregunta que ustedes se formularon ayer con la José Rigo en Nada Personal, yo comparto tu convicción de que esto es tontera nomás. Pero claro, de la tontera a la corrupción hay un paso, María.
Claro, que yo planteé anoche, ayer en la tarde, porque no estaban escuchando, que el que no funcionen los sistemas integrados, ya sea tribunales, fiscalías, registros civiles, en fin, recintos penitenciarios, el que no funcionen, el que no se coordinen y no trabajen de manera unida, o al menos que no se alerten unos con otros y que no sirva la alarma tuya para que opere yo, pueden ser muchas las causas, y las habrá en muchas partes del mundo donde tiene que ver, por lo que uno lee, escucha y sabe por testimonio, es que es la corrupción el problema, porque en fin, las policías están hasta el cuello, de los tribunales cortados.
Porque tú le pagas a un funcionario judicial para que cambie las huellas digitales. Porque
bueno,
no sé qué.
Eso aparentemente, y toquemos madera, en Chile que puede haber algo de eso, sí, no pero... parece ser el factor determinante para que no se pueda coordinar una acción penal o una acción investigativa o policial. Tiene más que ver con falta de voluntad, alguien que coordine, alguien que haga de núcleo, alguien que tenga la voluntad de legislar o actuar o gestionar. Tiene más que ver con la incapacidad que con la corrupción. Insisto, alguien diga que no sea inocente, que hay corrupción. Sí la hay, probablemente, en todas partes las hay. pero no campea ni manda, ni eso es lo que impide trabajar.
No. Y también aquí hay una, y aquí esto no tienes por qué compartirlo, Matías, y es una suerte de convicción más bien personal. Aquí hay convicción, lo leí en una columna de Eugenio Tironi, columna de Tironi, en que decía que durante mucho tiempo que él había cambiado su posición y que ya se había integrado a Paz Ciudadana en la lucha contra la delincuencia en su momento, y Tironi decía que había sido muy criticado en su sector, porque en su sector, que su sector es la exconcertación, estamos hablando de ese mundo, existía la percepción de que la delincuencia no era responsabilidad del delincuente, sino que de la inequidad. Y la falta de oportunidades y finalmente de una sociedad injusta. Y que por lo tanto la delincuencia no había que combatir la delincuencia, sino que había que evitar sus causas. Es decir, como decía Facundo Cabral, si soy ladrón es por culpa de la propiedad privada. Pero lo estoy un poco ridiculizando, pero es así. Bueno, eso decía Facundo Cabral, que tiene una frase notable. Pero yo tengo la impresión de que hoy día, en una parte relevante del aparato, al menos en los tribunales de garantía, menos en los fiscales, pero me dicen que también, y en los tribunales de justicia, hay una lógica garantista que tiene que ver con eso, de que el delincuente no es responsable per se, sino que la sociedad es la responsable y por lo tanto no te puedes hacer cargo, o sea, la sociedad tiene que hacerse cargo y no puede perseguir al delincuente, sino que tiene que evitar las causas de la delincuencia. Y pudiendo uno estar marginalmente de acuerdo con eso,
Es que uno puede, es que ese punto, estar marginalmente de acuerdo, ¿por qué y desde cuándo no somos capaces de diferenciar la explicación con la justificación? Explica, en muchos casos, infancias complejas, de calle, de consumos problemáticos, de familias ausentes, de golpizas, de problemas psiquiátricos, el que una persona se involucra en el mundo de AMPA, del delito, que no puede hacer una vida decente, recta y trabajadora, puede ser. ¿Puede explicarlo? Sí, en muchos casos sí. ¿Es eso justificativo para ser un delincuente? No. Por eso cuando muchas veces uno conoce historias tremendas de esos muchachos que se las pasan de hogar en hogar, botados, que nunca han tenido alguien, no te digo que los cuide, alguien que los quiera, alguien que los salude por su nombre, ¿no es cierto? Que conocemos muchos casos. Y uno dice, pobre cabro. Inmediatamente hay otros que dicen, ¿cómo pobre cabro? Bueno, pobre cabro porque tiene una historia terrible. Bueno, pero es que hay muchos que han tenido historias iguales y nos roban. Es totalmente verdad, po. Total, claro que es verdad. Completo. Pero no obsta eso que uno pueda entender que ahí también hay un factor que ayuda a que se reproduzcan estas lógicas. Mira cuántos hijos de, por ejemplo, madres que están detenidas por el microtráfico, que tienen penas de 5, de 10 años. Y yo nunca olvidaré la frase que me dijo Nelly León, que es la capellana de la cárcel de mujeres. Cuando hay un hombre preso, hay un hombre preso. Cuando hay una mujer presa, hay 5 chiquillos en la calle.
Sí, claro.
Y eso no es lineal decir, 5 chiquillos en la calle, vamos a tener 5 delincuentes. No. O esto les da carta blanca a estos muchachos para que se conviertan en delincuentes. Pero explica ciertas cosas.
Ya hay redes de protección, de que alguien contrató a la señora para el microtráfico, que se preocupa, pero no se preocupa gratis, lo convierte en soldado. Sí, realidad es que hay que atacar. No por eso vamos a decir que por una mujer, por ser madre, no tiene que cumplir sus responsabilidades penales. Es otra historia. Es por eso, no convertirlo. Pero lo que yo quería ir.
Perdón, y aunque tú tengas el peor, aunque tú tengas el pasado más complejo, más la vida más vulnerable, más dolida, no te exime de ninguna responsabilidad ante la ley. Uno puede comprender y tratar de entender el fenómeno para tratar de no reproducirlo, pero nadie, porque mucha gente inmediatamente, creo que de manera además mañosa, te dice, están justificando la. Estamos explicando algún factor que puede ser. Y no estamos eximiendo a nadie jamás de una responsabilidad penal.
Pero la verdad, Matías, es que la reivindicación social no está en manos de los jueces de garantía, ni de los fiscales, ni de los jueces. Los jueces de garantía, los jueces y los fiscales tienen que hacer aplicar la ley. La reivindicación social está en otro lado.
Sí, pero los jueces apliquen la ley cuando el delito ya está cometido.
No, por eso, pero
a ver, una sociedad inteligente actuante.
Por eso que yo creo que hay que mirar con mucho detalle a los juzgados de garantía. Alguien me decía ayer, a propósito, teniendo esta misma conversación, decía, no, lo que pasa es que la Defensoría Penal Pública es muy eficiente. Pero fantástico, de eso se trata. Si el problema práctico es que parece que hay una simetría entre la Defensoría Penal Pública y los tribunales de garantía y después los tribunales. Bueno, corrijamos esa simetría. Parece que trabajan mejor los defensores que los fiscales. Corrijamos esa simetría. O sea, no digamos, entonces no tiene que haber defensor penal público. Una cosa fundamental del sistema procesal penal es que hay un defensor penal público. Pero parece que la Defensoría Penal Pública funciona como avión, independiente de quién sea el defensor nacional, funciona como avión.
El otro día,
el
ministro de Justicia, Luis Cordero, en una entrevista, conversaba, justamente me llamó la atención la valoración del profesional de los abogados de las defensorías penales públicas. Son tremendos abogados que están allí haciendo la pega
y buena hora
porque es que haya juicio justo,
por eso, pero el problema es que parece que hay asimetría, parece que los defensores son mejores que los fiscales y que los jueces de garantía tienen un sesgo.
Yo no sé cuánta pega tienen los fiscales,
¿eh?
¿Y cuántas limitaciones tienen para hacer su pega también?
Muchas, estoy fiscales, de acuerdo. Por eso, trabajemos en eso.
Es que cuando se habla de modernización del Estado, no solamente se habla de, antiguamente eran pendrive, están superados, pero de poner en línea perdón, a las oficinas, ni poder hacer filas virtuales para sacar un carnet, que es importante. Modernización del Estado, que es una frase manida, que es una frase de la cual muchos se pueden llenar la boca, es coordinar la acción del Estado, cada uno en sus responsabilidades. ¿Te acuerdas? No olvides nunca que, no sé en qué gobierno, yo creo que la presidenta Bachelet 1, se le dio a Carlos Mladenich una pega que se llamaba, era como destrabar los lomos de toro.
Sí.
Que era desde el punto de vista legislativo, creo, y administrativo, mirar dónde están mal puestos los incentivos, dónde falta
una cosa. Desde la perspectiva de la inversión.
Era para la inversión, era destrabar una cosa que muy chiquitita que abría un flujo de acción muy importante. Entonces, detectar, y aquí a lo mejor estamos frente a alguien que se pare y mire el bosque desde arriba y vea cómo están operando todas estas instituciones, que es como la pieza oscura. A ratos parece que cuando uno era chico jugaba la pieza oscura, que te andaba chocando en una pieza de 2x2.
Ay, con ganas.
Y prender la luz en la pieza oscura y decir, ok, la fiscalía bien, los tribunales de garantía bien, los registros civiles bien, los carabineros, pero hace falta que usted, en vez de las dos, a las tres, en vez de este papel no, en vez de que usted vaya por aquí, vaya por allá, y puede que fluya con los elementos que tienes hoy día. Por favor, no refundar necesariamente. Organizar, gestionar mejor lo disponible.
Yo creo que el fiscal nacional Ángel Valencia tiene una...
Puede tener una ventaja ahí.
Tiene una ventaja.
Porque no tiene el peso de la cultura institucional.
Tiene la ventaja de haber estado, pero venir de afuera.
Claro, en fin, claro.
Yo creo que tiene una posibilidad. 8:23. Oye, tres cuartos de lo mismo. Ayer declaró durante 10 horas, entiendo, en sus oficinas de la Avenida Vitacura, el expresidente Sebastián Piñera ante la fiscal Jimena Chong. Piñera lo hizo acompañado de sus abogados, Jimena Chong acompañada de sus fiscales adjuntos. Esto tiene que ver con las denuncias por violaciones sistemáticas de derechos humanos ocurridas luego de el 18 de octubre y la represión. Esto ocurrió hace más o menos 30 meses. ¿Qué país teníamos el 18 de octubre? Yo quiero ir a una tesis muy personal de nuevo. ¿Qué país teníamos el 18 de octubre del 2019? ¿Qué país tenemos hoy día? ¿Qué cosas pasaron entre medio? Yo creo que pasaron muchísimas cosas. Ayer lo conversábamos con Eugenio Guzmán a propósito de los estudios que hace la Universidad del Desarrollo. Siempre se planteó que la reforma procesal penal, una de las cosas que venía a corregir respecto al sistema inquisitivo anterior, era la demora, el tiempo que pasaba. Como la demora.
Juicios de 10 años.
Juicios de 10, 20 años, claro.
Y cómo se perdían.
Cómo los contextos variaban completamente, cómo las responsabilidades se diluían o se aumentaban, cómo lo que en algún minuto
se parecía. Se te olvidaba el caso. Te decías, ¿qué caso era este?
Claro,
de 30 años. ¿Y qué caso era este? Perdón, se me olvidó. No, es que ya no te acordás.
Y además, hechos que en su minuto parecían dramático, después perdían connotación dramática, por el contrario, otros que en su minuto no eran prácticamente nada, se convertían después en temas muy por los cambios de la sociedad. Y yo les diría que estar un estado todavía de investigación, es decir, con el fiscal interrogando como imputado al presidente de la República, a los ministros del Interior, etcétera, prácticamente a 2 años y medio de eso, con todo lo que ha pasado desde el 18 de octubre hasta ahora, como los contextos respecto, por ejemplo, a la valoración de Carabineros, a la valoración del uso de la fuerza.
Déjame decirte una cosa. El otro día, en una conversación privada, que no voy a revelar quién era, porque era una conversación, pero con un dirigente, un alto dirigente del Frente Amplio. Una conversación muy amplia que se hizo sobre revisiones hacia atrás. Cuando, en el contexto de la discusión de la ley Nain Retamal el otro día, sí, yo le planteaba, ¿cuánto daño hicieron ustedes, si se lo han preguntado? Quizás porque no vivieron la dictadura, que donde la violación de los derechos humanos están documentada y es un dato histórico, en fin, no me quiero meter en ese tema ahora. Donde frivolizaron la gravedad de los derechos humanos, y ustedes señalaban que cualquier acción que tuviese una víctima física de Carabineros lo estipulaban como violación a los derechos humanos, y además sostenían que eran sistemáticas y que Carabineros era una institución violadora genérica, violadora a los derechos
siguiendo
humanos.
Siguiendo órdenes del Estado.
Pero obvio.
Con un plan más amplio.
Y sin ser capaces de matizar, de ver el caso a caso y de ver si habían responsabilidades institucionales, personales, fallas protocolares, porque los daños físicos estaban. Pero ¿por qué no tuvieron la capacidad? Y me reconoció absolutamente que ese fue un error, no solamente fue un error de evaluación en el momento, sino que el daño que produjo para adelante y del cual es muy difícil reparar. Ahora, eso es que hacerlo público, estoy de acuerdo, y es que será asunto de cada uno hacerlo, sí, pero tienen plena conciencia, y este tema lo conversan los que han ido madurando, de que en Chile no hubo violación a los derechos humanos sistemáticas. Hubo personas que violaron,
vulnerado
se violaron humanos. Los derechos humanos que se están violando hoy día y mañana. Es cosa de ir a ver las cárceles, volvamos al mismo tema. Por lo tanto, qué distinto y qué fácil es, utilizando a veces de manera mañosa el lenguaje, hacer el daño que hiciste, de generar esa sensación de que en Chile campea la violación de los derechos humanos de manera sistemática, como puede ocurrir en Nicaragua, por ejemplo. Es solamente eso quiero decir, es una conversación con un alto, claro, dirigente del Frente.
Y entonces por eso, y yo ojo que no estoy afirmando esto, pero se lo he escuchado a gente, que te dice, pero es un despropósito entonces, que teniendo el problema de delincuencia que tenemos, teniendo el problema de violencia que tenemos, los fiscales estén preocupados de perseguir algo que todos sabemos que fueron hechos fortuitos, etcétera, etcétera. Y que ayer con gran despliegue, la fiscal Chong, más un grupo de gente, y que le esté dedicando a esto. Tiempo a esto, cuando finalmente saben que no va a llegar a ninguna parte. Entonces, ahí es donde uno... Yo no necesariamente comparto esa afirmación, pero los contextos, por Dios, que son relevantes. Los contextos, por Dios, que son relevantes. O sea, efectivamente, estamos hablando de 2 años y medio después, en que todavía esto está en etapa de investigación. Y que hay una convicción bastante generalizada de que los abusos tienen que ser caso a caso, los abusos en caso que se hayan cometido son caso a caso, que no es sistemático, que no hay una instrucción del gobierno, y todavía queremos meter preso a Piñera, a Chadwick y Blumel por haber violado sistemáticamente los derechos humanos, y hay una fiscal que está dedicada a eso.
Sabiendo que es un recurso escaso,
etcétera. De repente, los fiscales deberían mirar un poquito más. Mirar un poquito más para afuera, y ver hasta qué punto no se están desprestigiando ellos mismos con acciones de este tipo. 8:30.
Viene la tercera. Me parece que es Pulso, debe ser Pulso. Estaba leyendo un artículo del ministro Grau, el ministro Nicolás Grau.
Sí.
Que trae una frase sumamente interesante. Yo la vi en el título, me bajé a leer el
para ver si no estaba
el artículo, no, para ver si yo lo había entendido bien y en qué contexto lo decía. Y tiene que ver con el litio. Tú sabes que se anuncia para abril, estamos a 12, por lo tanto queda poco. Se anuncia para abril esta política nacional del litio. Ya estamos hablando de política nacional del litio y no empresa nacional del litio.
Ahora, la ministra de Minería sigue hablando de empresa nacional del litio, pero no importa, me quedo con lo que dice.
No, está bien, me quedo con lo que dice Grau. Pero hay que ver dónde está hoy día, creo que hay cosas ciertamente bien claras, pero En este contexto, además, donde viste las caídas del precio del litro son bien, bien importantes.
Pero esperable, les anunció todo, sí, el mundo, se sabía que iba, claro, a pasar. Sí. Sigue siendo súper rentable igual.
Sí. Fíjate, la baja del precio fue advertida por el Banco Central en el ICBOM, que le levantó alerta. Fíjate que, solamente para darte el dato, a fin del 2022 la tonelada métrica llegó a estar a $88,000 en el exterior. Y por estos días está a 40,000, o sea, más de la mitad ha caído, una caída más del 50%. No sabemos si es un tema coyuntural y va a volver a subir 80, pero los expertos dicen que al mediano y largo plazo este boom, como está hoy día, no va a ser exactamente igual. Pero déjame ir a lo otro, que es lo relevante, porque lo que estamos esperando desde el año pasado y se ha ido corriendo, y está bien hacer las cosas con calma y bien, es esta... ¿En qué iba a quedar esta empresa nacional del litio? Iba a ser la única forma a través de la cual Chile iba a explotar el litio, era estar en la B. Sencillamente era una obligación más bien empujada por criterios ideológicos, que prontamente con la realidad se fueron, como tantos otros, se fueron quedando atrás, y la comprensión general indicaba que no era prudente, no era inteligente hacer todo siempre y cuando fuera el Estado, el dueño, el explorador y el explotador de los yacimientos de litio. Bueno, eso fue quedando atrás. Pero fíjate que el ministro Grau hoy día tiene una frase que dice: nosotros creemos, bueno, dice que está a punto de salir ahora, ¿eh?, Política Nacional del Litio. Nosotros creemos que hay muy buenas razones para tener una empresa nacional del litio. Punto. Vamos a tratar de convencer, mira el tono, vamos a tratar de convencer a la oposición, pero es perfectamente posible que eso no pase. Es muy interesante porque, no digo por Grau, en algún momento algunos pusieron la carreta delante de los bueyes. Esta frase me da la impresión de que ordena los factores y dice: primero, producir litio. Después, ¿quién va a ser el dueño o el explotador? Y lo importante es hacerlo rápido y bien. Si es que es a través del Estado, yo creo que el Estado, otro creerá que es un privado, otro creerá que es a media, otro creerá que es licitación, arriendo el yacimiento, sí, en fin. Pero están bien puestas el orden de los factores, me da la impresión, en esta frase de Grau.
No, y en esa misma entrevista Grau además afirma que gran parte de lo que hay que hacer con el litio se puede hacer sin una empresa nacional del litio. Que prácticamente todo lo que quieren hacer con el litio se puede hacer sin una empresa nacional del litio, lo dice en esa misma entrevista.
Exactamente.
O sea va más allá, como diría un abogado, a mayor abundamiento. 8 de la mañana con 34 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Tenemos muchas menciones, Mario.
Vamos, vamos. Empiezo yo. Un auto lo puedes arrendar donde sea, pero el servicio y seguridad de los mejores beneficios están en Mita Rentacar. Reserva tu auto en Mita.cl. Evita filas, viaja con seguridad y además acumula millas. ¿Qué mejor? En Mita Rentacar y leasing operativo.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores. Hazlo con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
En GTD apoyan a sus clientes con la mejor conectividad y resiliencia gracias a la calidad de sus redes terrestres y al respaldo del cable submarino Prat, que conecta Chile de Arica a Punta Arenas. En GTD, su gente totalmente dispuesta hace que la tecnología simplifique tu vida.
Las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro. En Banchile Inversiones quieren que sepas la importancia de tener una APB. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Hay muchas razones para estar en Habitat. Más del 82% de sus clientes están satisfechos con el servicio recibido. Porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables. Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética de Chile. Conoce más en transelec.cl.
Por más de 100 millones de años hubo un cordón volcánico desaparecido, Nicolás. ¿Sabes tú? Este fue un hallazgo de un grupo, sí, de científicos liderado por el profesor de la Universidad de Andrés Bello, Manuel Suárez, que hoy hace noticia a nivel mundial por dar un paso más para entender cómo se formó nuestro territorio austral. Más información en aporte.unav.cl.
Design to Rent, de activo inmobiliario, el concepto multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
En
Mita Renta Car y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Hola, bienvenido a la H. ¿En qué te puedo ayudar?
Hola. Ay, parece que me equivoqué de número. Me lo dieron para pedir una hora al médico. Es que hice unos arreglos en mi casa y ahora me duele mucho la espalda.
Sí, no se equivocó. Los mejores especialistas de la H están al servicio de todas las personas y a precio accesible.
¿Y me atiendes si soy FONASA?
Sí, y si eres ISAPRE o particular también.
En el servicio de traumatología de la H, no importa si no estás afiliado. Agenda tu hora en h.cl/salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Hijo, ¿ah? Mañana me podrías acompañar a hacer mi trámite de pensión.
Mamá, no es necesario que vayamos. ¿Cómo? En Habitat puedes hacer tu trámite de pensión 100% online.
Hay muchas razones para estar en Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales. Porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Celebremos la historia del salmón que le pone color a nuestra mesa. Historias que nadan en el sur de nuestro Chile, pero se cuentan en todo el mundo. Las que disfrutamos crudas, ahumadas, al horno o a la plancha. Historias de miles de chilenos que contra la corriente nos enseñan cómo hacer que las cosas pasen. Celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades, para que nadie se quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene.
Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl.
Un cordón volcánico desaparecido hace más de 100 millones de años en la Patagonia chilena. Es el último hallazgo de un grupo de científicos liderados por el académico de la Universidad Andrés Bello, doctor Manuel Suárez, y que permitirá entender cómo se formó nuestro territorio austral. Esta investigación fue publicada por la prestigiosa revista International Journal of Earth Science y situó a nuestro extremo sur como una de las capitales de la geología y paleontología en el mundo. Más información en aporte.unap.cl.
Desde que me pagan intereses por el saldo que tengo en mi cuenta de Banco Consorcio, por fin hay alguien que me paga a mí. Y no todo es...
Gordo, ¿pagaste la luz?
Don Andrés, recuerde pagar los gastos comunes.
Señora, aquí está la cuenta.
Si quieres tener una cuenta Vista que te paga un 11,75% de interés anual solo por tener saldo en ella, cuenta con nosotros. Cuenta más de Banco Consorcio. Solicita la tuya 100% online en consorcio.cl. Tasa interés anual calculada en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 12 del 10 del 2022. Informes sobre las comisiones asociadas a la cuenta más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Escuchar el sonido del mar, observar un atardecer, caminar rodeado de naturaleza o un simple momento de alegría, eso es sentir el siguiente nivel. Feel alive. Feel the next level. Masta.
¿Sabías que existe una cuenta Vista con la que podrías estar ganando intereses en este preciso instante? Conoce la nueva cuenta más de Consorcio y comienza a ganar un 11,75% de interés anual por tu saldo. Solicítala en consorcio.cl.
Sofofa celebra 140 años de historia junto a los chilenos que trabajan por convertir a Chile en un país de oportunidades. Sofofa junto a sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene.
Clínica Alemana quiere compartir un dato para los papás, porque hoy pueden proteger a sus hijos desde que nacen hasta los 30 años, sí, escuchó bien, 30 años, las 24 horas y los 365 días del año con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Contrátalo online en clinicalemana.cl. Son las 8 de la mañana con 43 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Oye, vamos a hablar de las reglas de uso de la fuerza. Uh-huh. ¿Qué son las reglas de uso de la fuerza, las RUF? Es las normas
que entran a discutirse en estos días en el Congreso.
Exactamente, que entran a discutirse hoy día en el Congreso. Y probablemente una definición importante es tratar de saber qué son las reglas de uso de la fuerza como primera cosa. Y segundo, ¿por qué para algunos pueden parecer como la forma de desnaturalizar la ley Naim Ratamal, que es lo que ha planteado de antemano y sin conocer demasiado el texto, entiendo, la oposición? Habría que ver si cómo finalmente ocurre, pero sin duda es la segunda patita, como decíamos ayer, de la ley Naim Ratamal. Para hablar de esto está con nosotros Pilar Lizana, investigadora de Athena Lab en Seguridad Pública. Pilar, ¿qué tal? Buenos días, gracias.
Hola,
por
estar. Hola, buenos días, ¿cómo están? Pilar. Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. A ver, ¿qué son las reglas de uso de la fuerza como definición?
Mira, las reglas del uso de la fuerza en general es una normativa que te explica y que te da el marco regulatorio.
Pero es como manual de cortapalo, si usted le dispara.
Actúe.
Pero es como manual de cortapalo, o sea, ante A usted hace B, ante C usted hace D.
No te pone en situaciones específicas. No puede, porque en el fondo serían infinitas las situaciones que tendría que definir.
Claro.
Pero sí es importante que defina procedimientos y formas de actuar frente a lo que pueda pasar. Por ejemplo, y aquí está muy bien descrita una parte en el sentido de que toma compromisos que tiene Chile con Naciones Unidas de hace muchos años atrás, en el que define los tipos de amenaza, qué es lo que tengo que hacer frente a ellos, define procedimientos, y eso ya está. Ya existía antes, estaba en compromisos internacionales, y en ese sentido ahí uno dice, bueno, si ya está, si ya lo teníamos, ¿por qué ponerlo nuevamente en el fondo? Porque es exactamente igual a los compromisos que ya había adquirido Chile en los 70, por ejemplo. Pero sí es importante, cuando pensamos en el uso de la fuerza, tener ese marco normativo para que la fuerza también sepa qué es lo que puede hacer y hasta dónde puede llegar.
Perfecto. Ya, pero igual, tú dices, está desde los 70 y todo, pero me imagino que esto...
Hay que sistematizarlo.
Va cambiando desde las nuevas formas de vida. Mira, el caso más típico de Chile, que lo han dicho todos los expertos, cambió la forma y el tipo del delito en Chile. La cultura delictual en Chile cambió y esto no es nuevo, por lo menos 10 años, con delincuentes que tienen otras culturas. Por ejemplo, el disparo fácil del delincuente con gatillo fácil frente a un policía que dice deténgase. El delincuente chileno tradicionalmente se detenía, el delincuente de otros países del mundo disparaba.
Efectivamente.
Te lo dice un fiscal esto.
Eso está pasando hoy día. O sea, el delincuente tradicional que conocíamos nosotros, como dices tú muy bien, cuando le decían deténgase, bueno, en
gran
parte de los casos, claro, me pillaron y
hoy intentaba huir, pero no disparaba.
Pero hoy día estamos viendo otro tipo de delincuencia. Pero en cuanto al tema de estas reglas de uso de la fuerza, ya teníamos mucha normativa en Chile y normativa internacional que ya era compromiso del país y del Estado y que ya se estaban aplicando. Entonces, acá un poco la discusión pasa de lo técnico a lo político, sobre todo en el día en que se envía este mensaje, porque el mensaje se envía el mismo día que se publica en el diario oficial la ley Naín Retamal, que la ley Naín Retamal venía con una discusión política de sectores en el fondo que no se sentían cómodos con esa ley. Ahora, lo que se ve mucho en el caso de estas reglas del uso de la fuerza, y está muy marcado, es el tema que lo dice el documento también, es el tema del rendir cuentas, del famoso accountability que le dicen los americanos. Y eso ya también se daba, pero también son señales un poco políticas muchas veces para poder responder a esos sectores, porque tenemos que pensar que los sectores que no se sentían cómodos con la ley Naín Retamal son sectores del oficialismo. Entonces también uno podría tener esa lectura política de estas reglas del uso de la fuerza, pero al mismo tiempo también decimos, bueno, ok, teníamos la ley de control de armas, tenemos la circular 1832 de las policías, etcétera, etcétera, tenemos los mismos compromisos internacionales que ya se estaban cumpliendo y ya estaban en funciones antes de estas reglas del uso de la fuerza. Lo que sí llama la atención, especialmente en este caso, es la incorporación de las Fuerzas Armadas, porque en el fondo lo que estamos haciendo hoy día por la crisis propia de seguridad que tenemos, ya sea en la macro zona sur, en la macro zona norte, y la discusión que se está dando en la región metropolitana, es la incorporación de las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad pública. Y ahí el debate es distinto, porque en el fondo estamos ocupando un instrumento del Estado, una institución del Estado, que está entrenada para otro tipo de amenaza, para responder de otra manera a esa amenaza, para eventos de seguridad interior, para desplegarlos en territorio nacional, que ellos usualmente no se van a desplegar en territorio nacional, con la excepción de los estados de excepción. Pero en el fondo, esto también los incluye porque estamos utilizando a los militares en ese tipo de tareas. Ahora, la pregunta que habría que hacerse es: ¿realmente necesitamos que los militares dejen de lado su entrenamiento de Fuerza Armada, dejen de lado el entrenamiento que necesitan para cumplir su mandato constitucional y emplearlos plenamente en tareas de seguridad pública?
Bueno, esa sin duda es una gran discusión, pero probablemente hoy día hay temas. Estamos conversando con Pilar Lizana, investigadora de Atenalab en materia de seguridad pública. Pero en las reglas actuales que se aplican para los militares que están en la macrozona, o las propuestas para los militares que están en la macrozona, los lugares que están controlando lo público, porque eso es algo que ya está pasando. Hay una discusión necesaria, pero que probablemente está en otra instancia, y además si sigue la presión por un estado de emergencia, estado de excepción en la región metropolitana, probablemente vamos carabineros en la esquina, militares en la esquina, entonces probablemente eso. Pero hay una norma que a mí me llama mucho la atención cuando se plantea la proporcionalidad. Porque hay quienes plantean la distinción entre el criterio de racionalidad y proporcionalidad. Proporcionalidad implica que si son 10 manifestantes, tienen que ser 10 carabineros o 10 militares, que si los manifestantes no están armados, los carabineros o los militares tienen que estar desarmados. ¿Cómo se explica la norma de proporcionalidad? No. ¿Cómo se hace cargo en la norma que se propone? Porque la proporcionalidad eventualmente hoy día podría ser un problema.
Sí, efectivamente con la proporcionalidad pasa eso que dices tú, y hay muchas personas que tienden a pensar que la proporcionalidad es literal, digamos. En el fondo, si son 10 manifestantes, tienen que ser 10 carabineros, para tomar el ejemplo que estabas utilizando. Pero en ese sentido, la proporcionalidad no es literal en que tenemos que tener 10 y 10 o el mismo armamento, sino que más bien tiene que ver con el cómo el carabinero tiene que detener ese delito o controlar ese orden público.
Pero si yo entiendo la proporcionalidad, corrígeme si estoy equivocado, la proporcionalidad tiene que ver con que eventualmente, si son 5 carabineros y 500 manifestantes, la proporcionalidad sea porque los carabineros tienen gases lacrimógenos, porque tienen escopeta antimotines, porque tienen...
Ponderan varios hechos que llegan a permitir hacer su función.
Exactamente, porque si tenemos 500 manifestantes, no vamos a tener 500 carabineros para enfrentarlos.
No, a mano descubierta.
Y también
porque
por eso
genera una riña.
También por eso las policías en Chile y en el mundo cuentan con armamento no letal y armamento letal. Y cuando tenemos que controlar el orden público, no vamos a ocupar nuestro armamento letal como una primera opción. Por algo tenemos los armamentos no letales, porque el contexto del orden público también es muy distinto al contexto, en el fondo, para el cual está entrenado el militar.
O sea, hay que entender que esto es proporcionalidad y no equidad.
Exactamente.
Y eso es un concepto que es bien básico, pero entenderlo, porque algunos pretenden que tiene que haber equidad. Y justamente cuando uno le entrega el monopolio del uso de la fuerza a una policía, no es para que sea equitativo a quien tiene que controlar, sino tiene que estar por sobre esa persona.
Y la lógica es la racionalidad más que la proporcionalidad, digamos.
De todas maneras, y aquí también hay una cosa súper importante cuando nosotros...
¿Pero cómo queda en el proyecto?
Conversamos... No, el tema de la proporcionalidad en el proyecto está definido en general como de acuerdo a todos los compromisos y a toda la legislación nacional. O sea, no, en ese sentido, en este tipo de cosas, no tenemos novedades tal vez en muchos artículos... Ahora, ¿por qué se está dando la discusión? Yo venía escuchando en las noticias en la mañana de que hablaban de que el gatillo fácil había pasado al gatillo imposible. Porque en el fondo ahí ya pasamos a la discusión política en cuanto al tema, por ejemplo, de derechos humanos, de limitar muy bien cuándo puede actuar el carabinero, y muchos han interpretado que estas reglas del uso de la fuerza vienen un poco a responder las preocupaciones que tenían aquellos que no estaban de acuerdo con la ley.
¿Y ustedes están de acuerdo con ese análisis?
Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con ese análisis en parte, porque efectivamente hay momentos en que las reglas del uso de la fuerza se refieren al uso del armamento letal, y ahí a uno queda la duda sobre cómo queda entonces...
El armamento no letal.
El armamento no letal, cómo queda el armamento letal que teníamos, que ya está en la ley Nain Retamal, el tema de la legítima defensa, esa discusión que se dio en torno a la legítima defensa privilegiada, cuando muchos decían esto puede llegar al abuso de poder, puede ir contra los derechos humanos, pero en ese sentido, acá lo enfatizan muchísimo en el texto de las reglas del uso de la fuerza, pero la ley Nain también lo tenía muy claro. La ley Nain también tenía muy claro en uno de sus artículos las sanciones que iba a tener aquel agente del Estado que abusara o que en el fondo no utilizara el arma en legítima defensa.
Pilar Lizana está con nosotros, investigadora de Atena Lab en Seguridad Pública. En los minutos que nos quedan me gustaría, pucha, yo sé que es difícil pedirte como una gran mirada, resumen, pero estamos en una crisis, eso es transversalmente comprendido, una crisis de seguridad pública. Y ustedes lo investigan siempre, imagino que ven situaciones comparadas, tendencias de Chile. ¿Sientes que al menos las primeras reacciones de esta sociedad, legislativamente, el gobierno, en fin, estamos empezando a caminar por el camino correcto o estamos un poquito desviados?
Mira, primero hay que decir que efectivamente estamos en una crisis de seguridad pública.
Eso se instaló, ya está.
Eso se instaló, eso es real.
Es un avance ya.
Los números también lo te permiten argumentar.
¿Pero estamos ahora o estamos desde cuándo en una crisis?
Es que a eso voy. Esta crisis no nace ni hoy día, ni ayer, ni el 11 de marzo. Es algo que se viene dando hace décadas, porque para que este tipo de grupos delictuales, que lo que estamos viendo actuar hoy día, con rasgos de crimen organizado y grupos o células del crimen organizado transnacional en el país, ellos se demoran en su instalación. ¿En qué sentido se demoran? En el que ellos vienen a estudiar y analizar el contexto, a ver si es que conviene o no instalar su, entre comillas, negocio.
En este mercado.
Exactamente, yeah. En este mercado. Y eso también tarda. Habían indicios de que eso podía estar pasando. La frontera norte por décadas fue una zona geográfica compleja. Si es que le quitamos la crisis migratoria, teníamos ya hace mucho tiempo narcotráfico y crimen organizado en la frontera norte, teníamos contrabando también. Ahora esto se acelera muchísimo con la crisis migratoria porque presenta las condiciones perfectas para que el crimen organizado se aproveche de una vulnerabilidad del Estado de Chile. Entonces, en ese sentido, sí estamos en la crisis, en una crisis de seguridad que tiene antecedentes hace un tiempo atrás, pero también el problema que vemos nosotros es que, si bien se están tomando medidas que ya son medidas urgentes, ojalá hubiésemos tomado las medidas antes para poder estar más preparados para este momento, pero no, nos falta una estructura a nivel nacional, una estrategia nacional que se haga cargo del problema de seguridad. Porque cuando hablamos de este nuevo delito, estamos hablando de que el tren de Aragua está de Arica a Puerto Montt.
Pero va a haber un Ministerio de Seguridad ahora. ¿Esa es la institucionalidad que se requiere?
Mira, en esa discusión es súper interesante porque en general cae dentro del análisis más Estado, menos Estado. Pero cuando hablamos de seguridad, la seguridad tiene que ser una política de Estado, la seguridad tiene que tener un componente técnico súper relevante porque necesitamos que se mantenga en el tiempo esa estrategia, y al tener un Ministerio de Seguridad Pública, lo que hacemos un poco es separarlo, en el caso del Ministerio del Interior, que tenemos hoy día, que la ministra del Interior también es la jefa de gabinete, un poco lo separamos de esa tarea muy política para poder incorporar este ámbito técnico, y en ese sentido es importante. Si vemos otros países, ellos tienen ministerios de seguridad pública, o como cada país los llame, y sus jefes de gabinete están ubicados también, pero en otro ministerio o en otros sectores, los asesores de la Casa Blanca, vaya uno ahí, depende de los ejemplos que estemos tomando. Pero en el fondo es importante que tomemos de medidas, eso hay que reconocerlo. Es importante también reconocer el sentido de urgencia que está teniendo hoy día la crisis de seguridad, pero necesitamos que todas esas medidas estén dentro de un marco, de un paraguas que les permita entre ellas generar sinergia, porque hoy día estamos viendo, lo estamos mirando muy desde el lado del Ejecutivo, de que el Ejecutivo le pone urgencia a los proyectos de ley, el Ejecutivo propone impulsar este proyecto del Ministerio de Seguridad Pública, pero tenemos que verlo también desde el ámbito del Poder Judicial, desde el ámbito también de la prevención. Hay otros ministerios y sectoriales que pueden tener funciones, sobre todo en los más jóvenes. Entonces necesitamos ese como paraguas que nos permita responder de la mejor manera a esta amenaza.
Pilar, nos queda lamentablemente un minuto. En términos del proyecto de reglas de uso de la fuerza, el proyecto tal cual como está, genera una limitación importante respecto a la Nadine Retamal, debería ser, por ser un eufemismo, mejorado.
Mira, el proyecto tal cual como está, yo creo que el mayor desafío que tiene en el fondo es generar esa confianza en los efectivos policiales y de Fuerzas Armadas que estén en terreno.
No lo hace.
De que si ocupan su armamento, realmente se va a aplicar esa legítima defensa privilegiada, porque en algunos casos puede generar la duda al normar tanto, al pedir todos estos accountabilities, al incluir al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, de repente puede generar esa duda del efectivo que está en terreno, que dice, si uso mi arma, ¿qué me va a pasar? Entonces, que eso, no podemos llegar a eso finalmente, dada la crisis de seguridad que tenemos hoy día.
Pilar Lezana, investigadora de Atenalab, un millón de gracias por esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Pilar. Gracias. Nos vamos nosotros.
Nos vamos, ya viene Información Privilegiada. Antes, Cartas Notables con Bárbara Espejo, de María Estuardo, que le ruega a Enrique.